Vamos a abrir nuestra Biblia para continuar nuestro estudio en segundo libro de Reyes, capítulo 6. Es una bendición poder estar aquí, pues antes de que acabe el año. Y pudiendo conocerle, y meditaba un poco en lo que cantábamos, y decíamos cuán grande es Dios, ¿no? Y lo he dicho otras veces, el propósito del pueblo de Israel era mostrar eso, cuán grande es Dios, porque Dios escogió este pueblo para bendecir a las naciones a través de esta revelación de quién es Él, ¿no? A través de su poder. Y lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores. En el capítulo anterior lo vimos cómo Dios le dio la oportunidad en ese capítulo a diferentes personas de ser luz, ¿no? Una de ellas fue esta jovencita que había sido llevada cautiva, como esclava a un país ajeno al de ella, y esto no hizo que no fuera luz, porque ella pudo dar testimonio. Sabes que hay un profeta ya que él te va a poder sanar, ¿no? Le dice a Naamán, y vimos cómo este hombre, y este Naamán es una historia bella, porque es un hombre, más allá que Dios haya hecho un milagro en su vida de simplemente haberlo sanado de lepra, Dios hace un milagro más grande en su vida, porque Dios le da vida eterna. Él confía y declara que no hay Dios más que el Dios de Israel, y dice: jamás voy a ofrecer sacrificio a Dios alguno. ¿Recuerdas cómo decía? Voy a regresar a servirle a mi rey, y a lo mejor él me diga: llévame a adorar a mi Dios. Y dice: pues yo le voy a servir a mi rey, pero no le voy a servir a su Dios, ¿no? Porque hoy tengo un nuevo Dios. Y ocurre un milagro maravilloso, esto, ¿no? Esta conversión. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un milagro maravilloso al revelarse a nuestros corazones. Y por eso estamos acá. Y ahora nuestro propósito como iglesia es ser luz también, ¿no? Y mostrar cuán grande es Dios a través de nuestra vida, a través de que confesemos con nuestra boca quién es Él, ¿no? Qué importante. Entonces vamos a continuar. Entonces, ahí en el siguiente capítulo 6, y vamos a seguir conociendo esta vida de Eliseo. Milagros que va a seguir Dios obrando por medio de Él, porque es Dios. Contemplar tu grandeza, Señor, y tu grandeza es inescrutable. No podemos verte en tu totalidad porque eres tan grande, Señor. Pero permítenos esta noche conocerte un poco más, Señor, y podamos seguir viviendo en este mundo por fe, siendo luz, anunciando acerca de tu amor, anunciando de lo bueno que eres, Señor. Por favor, Padre, revélanos tu palabra en esta noche, háblanos lo que quieras hablarnos esta noche, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hemos estado viendo a este hombre Elías como un siervo. Lo vimos desde que inicia su ministerio. ¿Recuerdas cuando está con esta ciudad de Jericó que lleva y sana las aguas? Esta tierra que no era fértil. Después lo vimos ayudando a una mujer que estaba en problemas, se iban a llevar a sus hijos esclavos, y él le dice: pues, ¿qué tienes? Y dice: pues solo un poco de aceite, pues con eso es suficiente. Junta esas vasijas y vas a llenar todas estas vasijas, y esta mujer con sus hijos tiene con qué vivir, tiene para pagar la deuda, y es libre, son libres sus hijos de ser esclavos. También vimos cómo Dios provee lo que una mujer necesitaba, esa mujer tsunamita, que ocultaba su necesidad, pero que Dios descubre esa necesidad y le da eso que necesita. A Dios le parece bien darle un hijo, ¿no? Pero la lleva todavía más profundo a que ella pueda confiar más profundamente en el Señor, y trae a su hijo de la muerte a la vida. Increíble, ¿no? Vimos esa historia. Como después también vimos a Eliseo, siendo este líder entre los profetas, como un maestro, con muchos discípulos, ¿no? Y viendo la necesidad de ellos, les da de comer. Le dice a su criado: prepara un guisado, pero este guisado se echa a perder por la, pues, ignorancia de este joven que recolecta algunas calabazas silvestres y las echa al guisado y lo echa a perder, pero cómo Eliseo pone harina y sana el potaje y todos comen. Y después vimos también Eliseo dando de comer a 100 hombres con unos pocos panes, ¿no? Y Dios hace todos estos milagros por medio de Eliseo. Y la semana pasada vimos esta historia de Naamán el sirio siendo sanado también de su lepra. Vamos entonces a continuar viendo el día de hoy cómo Dios va a seguir obrando milagros a través de este hombre. Acompáñame a leer los primeros 7 versículos para ver esta primera sección de este capítulo 6. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí el lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Otro milagro, ¿no? Maravilloso. ¿Cómo puedes hacer flotar el hierro? Y pues hay barcos que flotan, ¿no? Bueno, pero este era un hacha, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas interesantes en esta porción. De entrada vemos una necesidad. Hay una necesidad ahí. ¿Cuál es la necesidad? Más espacio, ¿no? Porque al parecer el ministerio de Elías estaba siendo próspero. ¿Recuerdas? Para Elías no fue próspero el ministerio, ¿no? De pronto se deprimió tanto que decía: soy el único y al único que queda quieren matar. Porque sí, estaba en un tiempo de mucha idolatría, un tiempo muy difícil, pero el hecho de que Elías fuera fiel a su ministerio, ¿no? A pesar de esos momentos de pronto de desesperación que tuvo, dio fruto, ¿no? Y creo que Eliseo también está cosechando parte de ese fruto del trabajo de Elías, ¿no? Porque aunque Elías pensaba que era el único, mira, aquí vemos una escuela de profetas, e incluso ya no caben, porque dicen los profetas aquí, dice que le dijeron a Eliseo: el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Algunos dicen que se refiere no tanto a que moraban en una misma casa todos los profetas ahí, sino más bien en el lugar de reunión. Tenían un lugar de reunión donde pues se juntaban a leer la palabra, a conocer al Señor, y entonces ya era muy pequeño. Entonces dice: ¿sabes qué? Ya es muy pequeño, creo que necesitamos hacer esto más grande o establecer otros lugares donde podamos reunirnos a estudiar la palabra. Entonces, hay una necesidad, pero me encanta que no es Eliseo el que manifiesta esta necesidad, sino son los profetas. Y esto es, creo que, un principio muy importante, ¿no? El ministerio creciente va a resultar en necesidades, en mayor necesidad, siempre. Pero la iglesia es quien tiene que ver esa necesidad. Ahora, hay una definición de servidor que me gusta mucho, siempre se las digo a mis hermanos servidores. Un servidor es aquel que ve la necesidad y la suple. Básicamente esa es la definición de un servidor, el que ve la necesidad y la suple. Porque hay muchos que vemos las necesidades, ¿no? A mí me ha tocado mucha gente que se acerca: oye, ¿y no han pensado en hacer esto? Pues quizás sí lo hemos pensado. Oye, pero estaría bien que hicieran esto. Pues sí, todos vemos necesidades, pero aquel que la suple es un verdadero servidor. Es alguien que está dispuesto a dar su tiempo, a dar sus recursos para suplir esa necesidad. Y estos profetas es lo que hacen. Ellos se dan cuenta de la necesidad y proponen un plan. Dice: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Esto habla de que quizá, como eran tantos profetas, dice, con que cada uno corte una viga, con eso armamos un lugar más grande. Entonces, Eliseo les dice: Ok, vayan, ¿no? Y me encanta porque cuando vemos una necesidad, Dios nos dice, ve. Cuando tú ves esa necesidad de servir, Dios te dice, vamos, no lo dudes, ve a servir. ¿No? Dios nos llama a servir a cada uno de nosotros. Ahora, estos están dispuestos a servir, reciben de Eliseo, el sí, pues dicen, ok, vamos. Pero fíjate en el versículo 3, le dice, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Eso me encanta, porque Eliseo es un siervo. Y no porque él sea líder, porque es un líder entre ellos, es el maestro de ellos. Y de hecho lo hemos visto como le dicen, padre mío. ¿No? No por eso quiere decir que él no puede servir. Me encanta, porque un líder espiritual no es como los líderes del mundo. Jesús decía, los gobernantes de este mundo se enseñorean de las personas, ejercen potestad sobre ellos. Pero les dice, no será así entre ustedes, sino que el que quiera ser grande será siervo de todos. Y él mismo, Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿recuerdas? Entonces aquí vemos a Eliseo como ese siervo que lo invitan sus discípulos y él dice, yo iré. Qué importante es esto, que un líder espiritual esté dispuesto a ensuciarse las manos trabajando. Porque no era fácil el trabajo que iban a hacer. Cortar un árbol no era nada fácil, ¿no? Probablemente estos árboles que están en el Valle del Jordán, pues eran árboles muy grandes, necesitabas saber hacerlo, pero este hombre no solo es bueno para enseñar, sino es bueno para trabajar. Eso es muy bueno. Y me gusta esto porque también cuando recibimos el llamado de Dios para servirle, Él nos dice, pues ve a servir. Pero, ¿sabes? No vamos solos. Él va con nosotros. Y esa puede ser nuestra mayor confianza al servir al Señor, que Él va con nosotros. Entonces, dice versículo 4, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y sucede algo, dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! ¿Sabes qué me hace ver a este pequeño discípulo cortando un árbol? Torpeza. Y sabes, nos vamos a encontrar con que para servir a Dios somos muy torpes. No sé si lo has descubierto y dices, pues es que no he servido. Pues sirve al Señor. Tenemos muchas oportunidades de servir al Señor, pero nos vamos a encontrar con esas dificultades de pronto en nuestro caminar. En sirviendo al Señor, nos vamos a encontrar con que no sabemos hacerlo. Cuando estamos sirviendo a nuestra familia, nos encontramos con torpeza. De pronto nos encontramos, ¿y qué hago? O sea, estás cortando un árbol y sale volando, ¿no? El hacha, te quedas con el palo en la mano. Pues es que no tuviste cuidado, ¿no? Hay muchos métodos, ¿no? Para que no pase eso, ¿no? A lo mejor no te ha pasado con un hacha, pero sí con un martillo, ¿no? Estás martillando y la cabeza del martillo sale volando. ¿No? Y ya le pones un clavito en la parte de arriba, o lo pones en agua para que se hinche la madera. No sé si has escuchado todas esas cosas, ¿no? Para que no te pase, ¿no? Pero es importante crecer, es importante madurar para que no nos suceda. Pero ¿qué pasa cuando sucede? Bueno, creo que este es un buen ejemplo. Este profeta de pronto grita, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Pide ayuda. Reconoce su torpeza, no lo oculta, no dice, no pasó nada, me voy por allá como si nada pasara. No, ocurrió algo. Y su preocupación más grande es que es prestada. No solo que, porque a lo mejor si es tuya dices, híjole, pues ya se perdió, ya después ahorraré y compraré otra. Es prestada. Y es que qué importante es preocuparnos por lo que no es nuestro, porque vamos a dar cuenta de ello. ¿Sabes? Qué importante es reconocer que si Dios nos ha llamado a servir, el ministerio no nos pertenece. La iglesia, que somos todos nosotros, somos parte de la obra de Dios. Le pertenecemos a Él. Y sabes, un líder espiritual debe preocuparse por eso. Porque sabes, La iglesia no le pertenece a ese líder espiritual, le pertenece al Señor. La Biblia dice que Él nos compró con su propia sangre. Le pertenecemos a Él. Y creo que esa debe ser la mayor preocupación, saber que vamos a dar cuentas de aquellos a quienes estamos cuidando en el ministerio. Pero todos como iglesia tenemos un ministerio. Todos estamos sirviendo. Debemos saber, como padres, que Dios nos ha dado hijos. Y esos hijos no nos pertenecen, son prestados. Y debemos tener esa preocupación de dar buenas cuentas. ¿No? Debemos tener ese cargo de decir, es que le voy a dar cuentas a Dios de la vida de mis hijos, de mi esposa. Por eso debo cuidarla. Por eso dice Pablo a los hombres, amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, así ustedes cuiden a sus esposas que estén en el camino de Dios, lavándolas con la palabra, porque van a dar cuentas de ella. ¡Qué importante es esto! Los recursos que Dios nos da no nos pertenecen, son prestados. Leíamos la semana pasada en este versículo en Timoteo que hablaba del contentamiento y nos decía, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Dios todo lo que nos da es prestado y de todo lo que recibimos vamos a dar cuenta. Qué importante es tener ese temor y poder gritar en algún momento, Señor, ayúdame, porque esto que me has confiado me es prestado y te pertenece y te voy a dar cuentas por ello. Este joven se da cuenta de su torpeza, de su error, de su incapacidad, de que no puede hacer nada ante lo que acaba de suceder y pide ayuda. Versículo 6, el varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar. Me encanta porque se preocupa. ¿Sabes? Algo que podemos saber es que Dios se preocupa aún por las cosas pequeñas. Eliseo no le dice, ay, no te preocupes, ahí luego compramos otra. Ahí luego vemos qué hacemos. No, se preocupa. Y ¿sabes? Si a ti te preocupa algo, a Dios le preocupa. No tanto porque Él no pueda traer una solución, sino porque te ama. Entonces puedes venir con confianza, aún en las cosas cotidianas, aquellas torpezas que tendemos a cometer. Podemos venir, Señor, no sé cómo hacerlo. Señor, acabo de perder mi hacha. Ayúdame. Y Él está dispuesto a venir y pregunta, ¿dónde cayó? Me encanta, Eliseo es bastante empático y se preocupa. Y después entonces le muestra el lugar. Entonces él cortó un palo y le echó allí e hizo flotar el hierro. Dices, ¿así de fácil? Ahora están cerca del río, probablemente las aguas que están pasando por ahí son aguas corrientes, o sea, que está corriendo, ¿no? Y se está llevando las cosas, pues dice, pues yo vi que cayó ahí, pero no sé si la corriente ya la arrastró más. Pero el profeta, confiando en el Señor, toma este palo y lo echa y hace flotar el hierro. Ahora, lo que está sucediendo aquí es un milagro, ¿no? Podemos investigar, no, pues mira, las leyes de la física nos dicen que sí tiene pues mayor volumen, el hierro puede flotar, ¿no? Y el Arquímedes decía que él al principio de no sé qué y todo este rollo. No, realmente sucedió un milagro, eso no puede suceder. Y es que, ¿sabes? Dios solamente puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él sí puede hacerlo y podemos confiar en Él. Lo que sucede aquí es un milagro, pero es un milagro que dices, bueno, resucitaron muerto, oh, ese es un milagro. Pero mira, esto que dices es como algo cotidiano, como que se puede comprar otro, no se cae el mundo porque se le cayó el hacha, pero sabes, a Dios le preocupa. Por eso en su palabra dice, por nada estéis afanosos. Eso que te puede estar preocupando demasiado, dice, no, llévalo a Dios, pide ayuda. Él está contigo. Si a ti te preocupa, Él va a alinear tu corazón para que puedas seguir confiando en Él. Y entonces hace flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y Él extendió la mano y la tomó. Ahora algo, como te decía de Naamán, algo que sucedió en la vida de Naamán, más que haya sido sanado de la lepra como un milagro maravilloso, es que él pasó de muerte a vida. Él pasó de confiar en ídolos a confiar en el Dios verdadero. Ocurrió un milagro mucho más grande. Y eso es lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Un milagro más grande. Algo que nosotros no podíamos hacer, solo Jesús lo pudo hacer. Rescatarnos de la muerte. ¿Quién más podía hacer eso? Nadie, solo Él. Entonces podemos confiar en Él, en nuestro día a día, en las cosas cotidianas. Pero me gusta este último versículo, porque Eliseo le dice, pues tómalo, ya flotó, ahora toma ese pedazo de hierro. Y extendió la mano y lo tomó. ¿Sabes? Porque Jesús puede hacer lo que nosotros podemos hacer, no podemos hacer, ya lo ha hecho en la cruz. Pero la gracia sí es, la gracia es ofrecida. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente tomarla. Y eso es lo que hemos hecho. Y si no lo has hecho, tienes que hacerlo, porque es un regalo. Tú no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo, pero Él ya lo ha hecho todo. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente tomar ese regalo. Pero me encanta porque al tomarlo, este hombre se hace partícipe de ese acontecimiento. No solamente porque él perdió el hacha, sino porque él puede recibirla. Y está presente ahí. Este es un milagro que sucede y va en contra de las leyes, ¿no? Va en contra de la ley de la gravedad, ¿no? Porque pues se va a hundir y se va a ir al fondo. Eso es lo que la ley de la gravedad dice. Pero hay otras leyes, como te decía, ¿cómo haces que un barco flote? Pues porque hay leyes que hacen que un barco flote. Hay una ley superior de la ley de la gravedad. ¿Cómo haces que un avión vuele? Pues porque hay una ley superior a la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la aerodinámica. Y acompáñame a Romanos 8. Porque esta es nuestra nueva realidad. Ahora en Cristo. Vivimos en un mundo donde existe la ley de la gravedad. Y donde existe la ley del pecado. Donde existe la ley de la muerte. ¿Verdad? Pues mira, en Romanos 8. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Y aquí dice, en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿ves que está hablando de una ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de otra ley. ¿Cuál ley? De la ley del pecado y de la muerte. Es una ley superior a la ley en la que vivimos. Porque en este mundo hay pecado y muerte. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ha hecho lo que nada podía hacer. Ha hecho flotar el hierro. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Te das cuenta? Hoy podemos estar vivos, no por nuestras fuerzas, porque lo que nos sucede a nosotros es que nos hundimos. Lo natural es que caigamos. Eso es lo natural en nosotros, que estemos en el fondo. Pero lo que Jesús ha venido a hacer por medio de su muerte en la cruz, esta ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy, como Pedro lo logró en algunos segundos, podemos caminar sobre el agua, podemos caminar en fe. Aunque en este mundo vemos pecado y muerte, hoy vivimos por su gracia. ¿No? Es increíble esto. Vamos a continuar, versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 23 para ver la historia completa. Dice así. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es Israel? Aquí hay una situación de traición. Alguien no me está diciendo algo. ¿no? Les estoy contando mi estrategia y ustedes le están diciendo al rey de Israel y por eso no tenemos éxito. Bueno, ¿qué sucede? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, no hay lugar donde te escondas. Eliseo va a saber la estrategia. Ese es el problema. No sé si era Naamán, porque recuerdas que Naamán era siervo del rey de Siria, de hecho era el capitán del ejército, y no sé si es Naamán el que de pronto le dice: no, no es que haya traición entre nosotros, sino que Eliseo, ¿te acuerdas aquel que me sanó de la lepra, que me enviaste? Bueno, no sé si sea él, quizá, pero le están diciendo qué es lo que sucede. ¿Eso qué debió haber hecho en el rey de Siria? Pues decir, nunca voy a poder con ellos. Pero fíjate qué pasa, versículo 13. Y él dijo: id y mirar dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Te das cuenta cómo este rey no subestima a Eliseo? Pero ¿cómo? O sea, en lugar de ver que Dios, por medio de Eliseo, está descubriendo sus estrategias, no diga: ok, pues yo me rindo. Y es que te decía hace un rato, el propósito de Israel era hacer luz a las naciones. Que las naciones pudieran conocer quién es el Dios verdadero. Ahora, este rey de Siria ya había escuchado de Eliseo. Si puso atención. Porque Naamán, lo vimos en el capítulo anterior, había dicho: oye, rey, pues una muchacha que vive en mi casa, que es de Israel, me dijo, ¿no? Quizá no escuchó tan bien porque lo mandó con el rey, ¿te acuerdas? Para que el rey lo sanara. Quizá no escuchó bien, pero Dios se quería mostrar. Ahora, este Naamán regresó a su amo. Entonces, ya había escuchado de este Dios. Pero ¿qué hace al volver a escuchar que hay un profeta de Dios en Israel? Quiere prenderlo. Me encanta esta porción porque lo que podemos ver aquí es que Dios cuida a su pueblo. Y usa a Eliseo para cuidar a su pueblo. Porque tú sabes, Joram, que es el rey, no es un buen rey. Era hijo de Acab y Jezabel. Y ya lo hemos visto desconfiando de Dios todo el tiempo. Pero aún así, Eliseo le manda a decir: no vayas por allá. ¿Sabes qué? Que el rey de Siria ahí va a tener una de esas de sus bandas armadas. Entonces no vayas por allá. Y el rey va y confirma y dice: ah, mira, si es así. Dios cuida a su pueblo. Y Dios usa a sus siervos para dar a conocer al mundo. Algo que debemos recordar es que Dios está con nosotros. Y Dios nos protege. Y estamos en este mundo con un propósito: dar a conocer al Dios verdadero. Dar a conocer la obra de Dios, de salvación por medio de Cristo. Para eso estamos aquí. Pero Dios nos cuida en medio de eso. ¿Sabes? Y nos vamos a meter en problemas por hablar de eso. Como Eliseo. Ya se metió ahora en problemas con este rey. Porque, ¿sabes? El mundo nunca va a considerar lo espiritual. El mundo siempre va a ver las cosas materialmente. Le están diciendo: es que hay un profeta allá. Ok, pues, ¿qué hago? Pues lo prendo y ya. Lo llevo a la cárcel y ya no puede decirle nada a nadie y sigo con mi vida. El mundo siempre va a buscar silenciar la verdad. Pero estamos aquí para hacer luz. Sigamos hablando la verdad. Este mundo está en tinieblas y necesita la luz de la iglesia. Para eso estamos aquí. Vamos a continuar leyendo. Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Te decía, no subestime a Eliseo, sino que manda un gran ejército. Porque dices: bueno, pues ¿qué necesitas para prender a un profeta? Pues con que lleves 2, a lo mejor 4 grandotes y ya te los llevas, ¿no? ¿Por qué lleva carros, caballos y un gran ejército. Ahorita vamos a ver que eran bandas armadas, realmente no era un ejército militar. Sin embargo, envía mucha gente para prender a Eliseo. Dice versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Probablemente ya no es Giesi. ¿Te acuerdas de Giesi? Este hombre que se dejó llevar por su codicia, ¿no? Y que quedó lleno de lepra. Probablemente ya no es él, pero hay otro siervo aquí. El que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Y pues si te sacas de onda, ¿no? Te levantas de mañana, sales y ves sitiada la ciudad. Ahora, Dotán era una pequeña ciudad. ¿Recuerdas? La ciudad de Israel grande era Samaria, donde estaba el rey, donde estaba el palacio. Pero ahí es Dotán, una pequeña ciudad. No te esperas nunca que haya eso. Y este siervo se espanta. Pero me encanta porque no sé si era el mismo que perdió el hacha. Pero vuelve a gritar de la misma manera. ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Y me encanta eso. Que podamos gritar cada día así. Señor, ¿qué haremos? Hay algo que recurrimos a hacer cuando estamos en una prueba. ¿Qué voy a hacer? No sé si te has preguntado. Sucedió algo y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero me encanta la pregunta de este hombre porque dice, ¿qué haremos? ¿No? Porque si preguntas qué voy a hacer, estás buscando la respuesta en ti. Pero me encanta porque él va con su maestro y le dice, ¿qué vamos a hacer? Y habla de comunión. Habla de no buscar en tus fuerzas solucionar tus problemas, sino buscar ayuda en Dios. Y entonces, versículo 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No sé qué pensaría, a lo mejor quizá este siervo dijo, ah, pues sí, somos ya muchos profetas, ha prosperado esta misión, entonces, pues sí, somos más. Pero no, fíjate, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Qué onda con eso, no? Le dice Eliseo en el versículo 16, después de que pregunta, ¿qué haremos? Y le dice, no tengas miedo. Y de pronto sucede algo que él no esperaba. Son abiertos sus ojos. Porque Eliseo es un hombre que ora. Me encanta eso. Porque dice, oró, dice el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová. ¿Te das cuenta que no dice, declaro que algo raro ahí? No. Te ruego. No dice, reclamo en este momento. No. Porque Eliseo es un siervo. Y como siervos, rogamos. ¿Sabes? Para rogar necesitas humillarte. No sé si usted ha escuchado esa frase de, pues yo no soy un rogón. Pues es que sí, porque somos orgullosos y no nos gusta pedir, mucho menos rogar. Pero este hombre, en oración, le pide a su Dios, a un Dios bueno y amoroso. Le pide en un ruego. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Porque este joven profeta, este siervo de Eliseo, no ve. Y no es que estuviera ciego físicamente, pero no veía espiritualmente. ¿Sabes? El hombre de Dios debe aprender a ver con los ojos de la fe, con ojos espirituales. ¿Y sabes? Si tú ya ves con ojos espirituales, te invito a que ores por aquellos hermanos tuyos que aún no están viendo con ojos espirituales. Porque nos enfrentamos cada día a problemas. Y debemos aprender a ver las cosas que vemos como son, como cosas espirituales, como conflictos espirituales. Porque somos dados a verlo como cosas materiales. Pablo nos dice en Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Lo que vivimos es espiritual, no es físico. Si tienes un problema con tu esposa, no es personal, es espiritual. El enemigo quiere separarlos. Si tienes un problema con tus hijos, no es físico, es espiritual. Y hay que pelear espiritualmente. Y por eso lo que hace Eliseo es, pide, Señor, te pido que abras los ojos de este para que vea. Y entonces, Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y esto es increíble. De pronto voltea y ve el monte lleno de gente de a caballo. No sé cómo sería la escena, pero es maravillosa, ¿no? No sé si te gustan estas películas épicas, ¿no? Como El Señor de los Anillos, ¿no? Y están ahí en medio de la batalla y voltean y de repente, ¡oh, mira, ahí vienen a ayudarnos!, ¿no? ¿Qué onda, no? Y estos carros y caballos, carros de fuego, ¿no? ¿Te imaginas? ¡Qué increíble! Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Qué confianza saber eso! Porque vivimos en un mundo de pruebas. Vivimos muchas dificultades. Pero el hombre de Dios debe andar por fe. Es que hay muchos contagios. Ajá. Debemos andar por fe. Saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Porque Dios nos dice, no temas. Y de pronto Dios abre nuestros ojos y nos permite ver. Ahora, ¿cómo Dios abriría nuestros ojos? Con su palabra. Dice Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué necesitamos? Su palabra, diariamente. Diariamente su palabra, porque su palabra va a abrir nuestros ojos a ver las cosas espiritualmente. Y podremos ver que Él está con nosotros. Que si seguimos en este mundo, es para seguirle dando gloria. Es para seguir anunciando de Él, que su ángel acampa alrededor de nosotros y nos defiende, y que podamos abrir los ojos. Oremos por su iglesia para que no temamos en medio de las dificultades, porque enfrentamos dificultades a diario. Y no solo es el COVID, este ya se está acabando y luego viene otra cosa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a volver a morir de miedo y nos vamos a volver a encerrar en nuestro miedo? O vamos a confiar y abrir los ojos y decir, Señor, tú estás conmigo y tú me has llamado a servirte. Yo sé que tú estás conmigo. Eliseo estaba seguro de eso y ahora este siervo también está seguro. Pero las cosas siguen, ¿verdad? La historia sigue, no acaba ahí. El problema sigue, la circunstancia difícil sigue. Porque si te das cuenta dice, y luego, el versículo 18... que los sirios descendieron a él, el problema sigue. Iban por Eliseo, se lo iban a llevar preso, y ya van por él. ¿No? La circunstancia puede seguir, debemos seguir confiando. Debemos seguir teniendo la mirada en las cosas eternas. Dice en 2 Corintios 4, 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí debe estar nuestra mirada, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque el problema sigue. Y entonces dice que descendieron a él y dice, oró Eliseo. Me encanta porque este es un hombre de oración. Y vuelve a orar. Y dice, y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Oró primero que su siervo se le diera la vista. Ahora está orando porque estos que venían por él fueran ciegos. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Me encanta porque Dios responde las oraciones. Pero es que este hombre, Eliseo, es un hombre que ve las cosas con propósito. Si te das cuenta, no está diciendo, Señor, que descienda fuego del cielo y consuma estos 50 con sus 50. ¿Te acuerdas de eso? De Elías. Pero este hombre, Eliseo, es distinto. Es un siervo de Dios, pero su ministerio es diferente. Y entonces él ora. Y estos hombres quedan ciegos. Ahora, vamos a ver que no quedan ciegos físicamente. Porque después, en el siguiente versículo, les dice, síganme. Entonces, no están ciegos físicamente, pero sí espiritualmente. Ahora, ellos ya eran ciegos espiritualmente. De hecho, la Biblia dice que el Dios de este siglo, según de Corintios 4, 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mundo vive ciego a ver las cosas espiritualmente. Completamente ciego. Pero aquí Eliseo está pidiendo, dales un poquito más de ceguera, para que no solamente estén ciegos a ver los carros de fuego, porque ellos no los veían, sino más bien que queden confundidos. Y él les dice, no es este el camino, ni es esta la ciudad, y los lleva a Samaria. Y entonces, cuando llega a Samaria, en el versículo 20, les dice, vuelve a orar y dice, Señor, abre los ojos de esos para que vean. Y se encuentran en medio de Samaria. Ahora, un sitio, o cuando se refiere a que estaban sitiando la ciudad, es que estaban alrededor, rodeando la ciudad. Ahora, la situación en la que están ahora es que están en medio. Y están en Samaria. Te decía, Samaria es la capital, es donde está el palacio y donde están el ejército. Entonces, abren los ojos y se encuentran en medio de Samaria. ¡Qué miedo! Ahora, de ser los que estaban rodeando, ahora están rodeados. Pero, ¿sabes? Yo veo la misericordia de Dios aquí. En que Eliseo no oró diciendo, Señor, y abre los ojos de estos para que vean los carros de fuego. Porque ahí se hubieran muerto de miedo. ¿Te imaginas? Sabes que vas a morir. Pero ves una gran cantidad que está en contra de ti. Y dices, ¿qué onda? Pero bueno, los lleva a Samaria y están ahí en medio. Y versículo 21, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Ahora, Joram es un rey pagano. Es un rey que se resiste a considerar a Dios en su vida. Pero aquí, Eliseo ya es alguien importante para Joram, porque está considerando preguntarle. En otro momento no le hubiera preguntado, pues ya los tienes ahí, los mato, pero les dice, los mataré, y le dice, padre mío, le da algún honor por ser el profeta. Y él respondió, no los mates. Y dices, ¿cómo? ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada o con tu arco? O sea, sería ilógico si ya los cautivaste, o sea, ellos ya se rindieron. Ya los tienes aquí rendidos. Los puedes hacer esclavos si quieres, pero no los matas, sería ilógico. Ahora, ¿cuánto más si tú ni siquiera hiciste nada? Te fueron dados gratis. ¿Qué harás con ellos? ¿A qué fue Israel llamado? A hacer bendición a las naciones. ¿A qué hemos sido llamados? A hacer luz, ¿verdad? Fíjate la respuesta de Eliseo. pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Y dices, ¿cómo? O sea, es completamente ilógico. O sea, no, les vas a servir. Me encanta porque sucede eso. Entonces les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, ellos volvieron a su señor y nunca más volvieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Cómo venció el mal? Con el bien. Acompáñame a Romanos, Romanos capítulo 12. Así termina Romanos 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero déjame leer de un poquito atrás, en el versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, marca todos. ¿No? Para que cuando tu carne empiece a poner pretextos, no, pero él, dice todos. ¿No? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? De Él. Dios se vengará, sí, algún día, pero es rico en misericordia, es lento para la ira. Nosotros no, ¿ah? Nosotros así, mecha corta. Pero Dios es lento para la ira, es grande misericordia. Pero Él dice, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, en cambio, ¿nosotros qué es lo que debemos hacer? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo que es natural en nosotros es la venganza. Pero ¿qué dice la Biblia? No paguéis a nadie mal por mal. Entonces, ¿los mataré? ¿Se lo merecen? Sí. ¿Se merecían la muerte? Sí. ¿Eran enemigos? Sí. ¿Y? ¿No es lo que Dios hizo con nosotros en Cristo? ¿Nos merecemos la muerte? Sí. Y Él nos perdonó. Y ha venido a saciarnos. Nos vio hambrientos y nos sació. Nos dio sedientos y nos dio de beber. Fíjate, la respuesta es, y nunca más volvieron bandas armadas de Siria a Israel. Nunca más. Estas bandas armadas eran pequeños grupos que incursionaban, como aquellos que se llevaron a esta jovencita cautiva. No era precisamente guerra, porque ahorita vamos a ver que empieza guerra. Pero, ¿cuál fue nuestra respuesta al Señor perdonarnos la vida? Ahora lo que quiero es amistad con Dios. Éramos enemigos, Colosenses dice esclavos y enemigos, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado. Ahora, ¿cómo vives delante de Dios? ¿Sigues enojado con Dios? Bueno, vamos a ver un caso de esto. Versículo 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Pasaron algunos años de esto. Ahora no son bandas armadas, como había dicho antes, sino aquí dice que reunió a todo su ejército, o sea, soldados, militares, para venir y sitiar a Samaria. ¿Recuerdas? Estas bandas armadas sitiaron una pequeña ciudad, Dotán, pero aquí están sitiando Samaria. Es una ciudad amurallada, una ciudad ya establecida, donde hay este ejército que está cuidando. Entonces necesitas un ejército mucho más grande para poder sitiar la ciudad. Entonces dice, versículo 25, y hubo hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él le dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». O sea, no tengo comida, no tengo pan, no tengo vino para darte, ¿cómo te voy a poder salvar? Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo». Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente en su cuerpo. Y él dijo: «Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy». Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. ¿Te das cuenta cómo Eliseo ya era una persona importante en el pueblo? Están los ancianos, se refiere a los líderes del pueblo. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: «¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo?». Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él. Y dijo: «Ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová?». Este rey, Joram, ya lo habíamos visto, su carácter es alguien que culpa a Dios de todo. Lo vimos cuando salió con Josafat a la guerra contra Moab, ¿te acuerdas? ¿Sí era contra Moab? No, contra el rey de Edom. Bueno, ya no me acuerdo. Sí, contra Moab. Que salió, ¿te acuerdas? Y ahí se me fue el avión. ¿Qué iba a decir? Por tratar de recordar la ciudad. Ahí se quejó y le culpó a Dios. Y dijo: «¡Ah, que Dios ha unido a estos reyes para matarnos aquí en el desierto!». ¿No? Lo vimos el capítulo anterior, ¿no? Cuando el rey de Siria le manda cartas, y en lugar de aprovechar la oportunidad para mostrar quién es Dios en Israel, dice: «Ya ven que este tiene mal contra mí». Él todo lo pensaba mal. ¿Te identificas? Todo lo que te pasa es Dios contra ti, Dios está haciendo esto contra mí, Dios tiene la culpa. El mundo es lo que dice. Es que Dios es malo, porque permite tanta hambruna, porque permite tanta miseria. Este rey culpa a Dios. Porque si te das cuenta, algo le aflige. Cuando escucha esta historia, terrible. Terrible historia. O sea, se estaban comiendo a sus hijos. ¡Qué terrible historia! ¿Cuánto sería la necesidad, lo que estaban padeciendo ahí, como para decidir comerse a sus hijos? Bueno, ya lo decía antes. Si tenías 80 piezas de plata, una buena cantidad de dinero, te alcanzaba para una cabeza de asno. Eso no se come, ¿no? No dice una cabeza de res. Y dices: «Bueno, ahí me hago unos taquitos, ¿no?». Pero no. No, te estaban vendiendo una cabeza de asno, algo que no es comestible, por 80 piezas de plata. No, pues yo no tengo 80 piezas de plata, pues solo tengo 5. Pues puedes comprar popó. Eso es lo que dice. Te vendían, era un puñado de estiércol de paloma. ¿Quién compra eso para comer? ¿Te das cuenta de la necesidad que había? Y por eso decidían matar a sus hijos y comérselos. ¡Qué terrible! ¡Qué condición tan miserable del pueblo! Pero es culpa de Dios. ¿Qué sucede? Acompáñame a Deuteronomio. Pasamos por ahí hace algunos, no sé si años quizá, cuando estudiamos ahí Deuteronomio. Y en Deuteronomio 28 hay una parte donde Dios habla acerca de las bendiciones que obtendría el pueblo si obedecía la palabra de Dios. Y las maldiciones que recibiría si rechazaba la palabra de Dios. Déjame leer 28, ahí en el versículo 1, Deuteronomio 28, 1, para que tengamos como que la idea de lo que habla aquí. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Te das cuenta qué promesa? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué era la condición? Escuchar y obedecer. Pero después empieza a hablar de las maldiciones que le sucedería al pueblo. En el versículo 15, fíjate cómo dice. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, aunque corras. Déjame brincarme al versículo 47. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, como este enemigo que era Siria. Que enviaré Jehová contra ti, perdón, con hambre y con sed. Es lo que sucedía, ¿verdad? Con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Bueno, solo déjame decirte algo. Esto aún no ocurría en Israel. Esto es como una probadita nada más, esto que está viviendo. Porque más adelante vamos a ver cómo vienen los asirios a llevar cautivo a Israel. Y ahí sí se pone peor que esto. Eso es solamente una parte. Pero ¿te das cuenta cómo está sucediendo lo que Dios había dicho? Ahora déjame brincarme al versículo 52, porque es mucho más claro todavía. Pondrás sitio a todas tus ciudades. En este momento solamente está poniendo sitio a Samaria. Pero aquí dice, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti, está hablando de un príncipe, de una persona reconocida. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades, como animales, como bestias, ¿no? O sea, dice, un hombre va a voltear y va a decir, no, dame, esto es mi carne, pero es tu hijo, no importa, no le voy a dar a nadie. ¿Te imaginas lo que está sucediendo? Dice, la tierna y delicada entre vosotros, o sea, las mujeres, las doncellas, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro, con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. ¿Te das cuenta que Dios está cumpliendo su palabra? Dios es fiel para cumplir su palabra, ¿sabes? Muchas veces podemos culpar a Dios de las cosas que estamos viviendo. Pero, ¿sabes? Las pruebas, Dios las permite en nuestra vida para exponer nuestro corazón. Cuando vivimos pruebas, sale lo que realmente somos. Y Dios en su misericordia nos permite vivir las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero te lo dije bien, en su misericordia. Porque aunque hay hambre, pero mira, están vivos todavía. Este rey es confrontado con eso. Porque esta mujer le dice, mira lo que está sucediendo. Y este rey no puede hacer nada. Le dice, si no te salva Jehová, ¿qué puedo hacer yo? No tengo cómo ayudarte. Dios le muestra a este rey su miseria. Es un inútil. No puede hacer nada. Pero aún así no lo reconoce y sigue culpando a Dios. ¿Por qué? Porque dice, ah, la culpa la tiene Eliseo. Y empieza a buscar culpables. Sí, Dios es el responsable de esto, porque Dios cumple su palabra. Pero ellos son los culpables. Este rey debía darse cuenta y decir, es consecuencia de nuestro pecado. Tanto yo como el pueblo a quien dirijo, somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, necesitamos humillarnos. Pero no, ¿qué hace? Quiere cortarle la cabeza a Eliseo. ¿Y qué va a solucionar con eso? Pues nada. Pero así somos, culpando a los demás. Las pruebas nos ayudan a que brote lo que hay en nuestro corazón. Y cuando vemos la miseria de nuestro corazón, entonces podemos clamar. O viviremos culpando a los demás. Dice, algo interesante que cuando viene este mensajero a Eliseo, decía en el versículo 32, ¿te acuerdas? Eliseo está con los ancianos sentados y dice que antes de que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Algo interesante ahí es que llama a Joram como hijo de homicida. ¿Recuerdas? Joram es hijo de Acab y Jezabel. Acab es un homicida, Jezabel igual. Y lo que está diciendo es que la naturaleza de Joram no ha cambiado. Aunque ha visto la evidencia, porque ya fue con Josafat a la guerra y Dios los libró. Con todos estos estanques que cavaron y se llenaron de aguas, ¿te acuerdas? Y les da la victoria. Ya vio cómo le dijo Eliseo, envíame a Naamán, yo lo sanaré. Ya vio Joram cómo Eliseo pudo sanar a Naamán. Hay evidencia, no puede decir que no conoce el poder de Dios, pero ante la evidencia se niega. Y su naturaleza, por tanto, no ha cambiado. No hay un arrepentimiento, no confía en el Señor. ¿Has visto la evidencia de Dios en tu vida? ¿En la vida de los demás? ¿Te has rendido al Señor verdaderamente? Es lo que Dios quiere, que ante la evidencia nos rindamos, pero este rey no. Y Eliseo lo dice claramente, su naturaleza sigue igual, es un hijo de homicida, no ha cambiado en nada. Este hombre no está dispuesto a confiar en el Señor, el mensaje es muy claro al final del capítulo. El mensaje que manda decir con este mensajero Joram a Eliseo es, al final del versículo 33, ciertamente este mal de Jehová viene. Dios es malo. Dios es malo y nos quiere destruir. ¿No era la misma queja del pueblo de Israel cuando salieron del desierto en Éxodo? Dios nos ha sacado al desierto para matarnos aquí. ¿Sigues considerando que Dios es malo? Dice su palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Todo lo bueno procede de Él. Dios es bueno. Pero este hombre sigue culpando a Dios. Y entonces termina con una pregunta del capítulo. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? ¿Cómo para qué seguir confiando en Él? Y eso habla de que este hombre estaba esperando. Pero, ¿qué pasó? Se desesperó. ¿Verdad? La paciencia es muy importante. Pero considerar la bondad de Dios en medio de las pruebas nos va a ayudar a ser pacientes. Porque la prueba un día va a terminar, porque Dios es bueno. Pero debemos confiar en eso. Acompáñame a Lamentaciones. Hay un versículo muy interesante. Ahí. Versículo 22. Quizás has escuchado este versículo. Y si no lo has escuchado, y es la primera vez que lo escuchas, y te hagáis un marcatexto, márcalo. Porque es importante recordar esto. Dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Sabes por qué el mundo está en pie? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabes? Dios no se desespera. Dios es paciente. Porque nos ama. No decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y entonces fíjate cómo responde el que está diciendo esto, que es Jeremías. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, ¿qué dice? En él esperaré. ¿Qué decía Joram? Yo ya no esperaré más. Pero después de saber que es por la misericordia de Dios que estamos en pie, dices, por tanto, en él esperaré. Bueno es a Jehová. Bueno es Jehová a los que en él, ¿qué dice? Esperan. Al alma que le busca. Dice el siguiente versículo. Bueno es esperar. ¿Te das cuenta? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Híjole, nos adelantamos, ¿verdad? Y empezamos a hablar. Pero aquí me encanta este versículo. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, porque ciertamente vendrá. De hecho, el siguiente capítulo empieza diciendo eso. Que la salvación de Dios viene. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Pero enfoquémonos en esto. La paciencia es una necesidad de nuestras vidas, sin duda. Esperar. Hebreos 10, 35 y 36. No tiene mucho que pasamos por ahí en domingo. Y veíamos este contexto de estos hebreos, de estos judíos, de esos israelitas que habían confiado en Jesús. Y de pronto veían las pruebas. Y de pronto venía gente que quería hacerlo regresar al antiguo pacto, cuando ya hay un nuevo pacto en el cual podemos vivir. Ya hay un pacto seguro que no depende de nosotros, sino depende de Él, que dio su vida por nosotros. Y de pronto los hebreos se desesperaban y querían regresar. Y entonces ahí el escritor de Hebreos dice en Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Espera. ¿Estás en una prueba? Bueno, primero, analiza. ¿Por qué estás en esa prueba? ¿Qué Dios es lo que te quiere mostrar en esa prueba? Porque sin duda Dios quiere mostrar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios te quiere mostrar en esa prueba? Espera, pero no te vayas. Sé paciente. Dios quiere revelarse a tu vida. No pierdas tu confianza, porque hay un gran galardón. Pero es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago, en su carta, empieza diciendo, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y hay pruebas duras, ya vimos una. Sin duda es el amor de Dios, yo lo veo así, el amor de Dios mostrándole a su pueblo, es tu miseria. Es tu miseria por tu pecado. Arrepiéntete. Y si hoy estás viendo en tu vida esto, dices, es que no me alcanza para comprar nada. Y no estoy hablando físicamente, pero dices, es que no me satisfago, no me sacia nada, estoy así, me siento mal, estoy en problemas. ¿Qué pasa? ¿Culpamos a Dios? o examinamos nuestro corazón. Dios quiere mostrar. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Al final, ¿sabes qué es lo que Dios quiere hacer? Quiere hacer de su pueblo un pueblo santo. ¿Y sabes qué quiere hacer de ti y de mí? Un pueblo santo. Un pueblo completo, sin que nos falte nada. Y por eso permite pruebas en nuestra vida y dice, gózate. Y estás en pruebas, pero examina tu corazón. Y seguramente vas a llorar algunas cosas. Y seguramente vas a tener que sacar a la luz algunas cosas. Pero Dios quiere transformarte. Y Dios quiere hacer su obra en tu vida. En resumen, Eliseo fue un siervo que sirvió por amor a sus hermanos. Número uno, Eliseo se muestra como el Señor Jesús que hizo lo que en nuestra incapacidad y torpeza no podríamos hacer. Hizo flotar el hacha y solo Jesús pudo salvarnos. Hay una analogía que hace un pastor, el pastor Vernon McGee, déjame leerte lo que él escribió acerca de esta escena del hacha. Dice, los hombres son perdidos, así como el hacha, los hombres son perdidos y las aguas oscuras de derrota y de muerte han pasado sobre ellos. Solamente cuando el palo que representa la cruz es echado en las aguas de la muerte, se pueden salvar a los hombres y se pueden restaurar a su propósito y ocupación que les fue dado por Dios en este tiempo y en la eternidad. Me gustó mucho esa analogía, ¿no? Solamente la cruz y solo Jesús pudo salvarnos ahí. Número dos, solo Jesús pudo vencer el mal con el bien y nos invita a que nosotros vivamos así. Abrió nuestros ojos para poder conocerle. Y hoy quiere seguir abriendo nuestros ojos para poder ver su cuidado, su amor en nuestras vidas. Nos perdonó la vida cuando merecíamos la muerte. Nos hizo sus amigos. Nos reconcilió. Dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Estás viviendo pruebas? ¿Ya te reconciliaste con Dios? ¿Y sigues viviendo pruebas? Pues mucho más estando reconciliados con Él. ¿Tú crees que no se va a hacer cargo de nosotros? ¿Tú crees que no nos va a atender cuando estamos en dificultades? Y número tres, Dios nos ama y aún nos lo muestra al permitir pruebas en nuestra vida. Nos hace ver nuestra miseria espiritual, nuestra pobreza, nuestra necesidad para clamar, para que podamos ver nuestro propio corazón. Híjole, es que vivimos de verdad culpando a Dios de todo. Como sociedad, el mundo culpa a Dios. No estamos lejos de esto, ¿sabes? Ahí en la escena horrible, en ese momento de la historia, se están comiendo a sus hijos. Hoy matan a sus hijos por placer. Y Dios no nos llama a que hagamos debates. No. Consideremos y hablemos la verdad del Evangelio. Hablemos de Jesús y su obra en la cruz. Es lo que necesita el mundo, la luz del Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos hoy venir delante de ti reconociendo que tú eres el único que puedes hacer por nosotros lo que nosotros ni nadie en este mundo puede hacer. Tú eres el único, Señor, que puede rescatarnos. Gracias, gracias por compadecerte en nuestras necesidades, aún en las más pequeñas. Gracias porque podemos clamar a ti. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos. Señor, ayúdanos a venir a tu palabra cada día y que nuestros ojos sean abiertos a ese mundo espiritual que está a favor de tus hijos y que podamos vivir confiados siempre, sabiendo que tú estás por nosotros. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabiendo, Señor, que tú ya diste a tu Hijo, Señor, para reconciliarnos contigo, Señor. Y hoy podemos ser tus amigos y caminar contigo en una relación de amor, confiando en ti. Guárdanos, Señor, de la dureza de corazón. Y, Señor, si hay pecado en nuestras vidas, muéstranoslo. Señor, si estamos viviendo hoy pruebas, Señor, permítenos examinarnos y considerar. Señor, y si encuentras pecado en nosotros, límpianos. Queremos vivir para ti. Expón nuestro corazón a nuestros ojos, Señor, para que podamos vernos y clamar, humillados y arrepentidos, Señor, porque queremos vivir para ti. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.